hace muchos años, yo era un jovencito de unos 20 años entonces, en la ciudad de Cádiz, vi que un joven que se me hacía conocido salía de casa de unos señores que eran muy amigos míos. Vi que iba muy triste, como abatido. Y entonces hablé con este señor amigo, le dije, ¿qué le pasa a ese chico? Y dijo, José tiene un problema muy grande. Su madre se está muriendo. Y quisieran hacerle una transfusión para que pudiese venir a morir en casa. Me dio mucha pena. Dije, yo voy corriendo. Yo siempre fui un poco como Pedro, así impulsivo, y fui corriendo detrás de él. Y lo alcancé en el camino y le dije, mira, yo no sé si me conoces. Sí, sí, te conozco de la casa del señor Tirado. Sí, pues me enteré, me dijo él que tenías problemas y que necesitabas sangre. Yo no sé si servirá la mía, pero si sirve, la tienes. Voy contigo y que me hagan una muestra y dijo, hombre, te lo agradezco muchísimo. Fuimos, me hicieron la prueba y no servía. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Finalmente la madre murió y aquello que fue simplemente un gesto de un muchachito, a él le caló y nos hicimos buenos amigos. Un día yo le quise hablar de Dios y de la esperanza y me dijo, no, por favor, yo a ti te aprecio mucho, pero de Dios no quiero saber nada. ¿Por qué? Pues porque mi madre murió con muy pocos años, 40 y pocos años. Y era una mujer muy buena, una buenísima persona. Y él me la quitó muy temprano. A veces las personas no entendemos las situaciones. Yo después, yo no sabía qué decirle. Luego me enteré de que la madre tenía una hepatitis fuerte y el médico le daba consejos que ella no seguía generalmente. El hígado ataca de forma que no te hace sentir muy mal, muy mal, muy mal, hasta que estás realmente muy mal. Entonces no tienes dolor, no tienes nada, pero tu salud se va deteriorando y luego muy rápidamente. Bueno, la verdad es que me dio mucha pena aquel chico. Pero el mundo está lleno de cosas y de situaciones que nos entristecen grandemente. Y a veces la gente y nosotros mismos decimos, ¿por qué? ¿Por qué tiene que suceder esto? El día 14 de abril de 1994... saltó uno de los acontecimientos que más conmovieron al mundo, la guerra de Ruanda, uno de los conflictos más horribles, con 1 millón de muertos de la forma más atroz. 1 millón de muertos, mujeres, niños, fue horrible. Y por si fuera poco, algunos acabaron huyendo al Zaire, y allí morían de peste, morían de diarrea, morían porque bebían cualquier agua. Y en aquellos momentos yo le dije a Dios, Señor, la impulsividad del joven, si puedo hacer algo, aquí me tienes. Bien, fui a Ruanda y pude conocer la situación. Pudimos ayudar Dios pudo utilizarnos para salvar algunas vidas, y eso siempre se recuerda con mucho cariño. Pero en el fondo la pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué Dios permite la muerte de tanto inocente? ¿Creó Dios un mundo como el que existe ahora? ¿Cuándo empezó el mal? La Biblia nos dice que Dios hizo un mundo perfecto, en el que todo estaba en armonía, en el que reinaba el amor y el servicio a los demás. En el cielo, todo era maravilloso. Los seres celestiales, los seres creados, eran tan felices que alababan a Dios sin cesar por haberlos creado. Tanta maravilla, ellos en medio, pero apareció el pecado. El pecado es algo inexplicable. Si yo ahora intentara explicarlo, entonces estaría intentando justificarlo. Y el pecado no tiene justificación, es un absurdo total. Y el pecado, este fenómeno, surgió en el corazón de Lucifer y de ahí lo trajo a la tierra. Podemos ser muy simplistas y dar opiniones, pero es muy difícil que podamos acertar sabiendo cómo puede en un ser perfecto nacer una idea que lleva a la destrucción. Lucifer pecó y, como consecuencia, trajo ese pecado a la tierra. Si queremos saber algo del origen del mal, pues podemos ver lo que dice Ezequiel. Ezequiel, en el capítulo 28, dice: tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa te adornaba: rubí, topacio y esmeralda, crisólito, ónice y jaspe, zafiro, turquesa y berilo. De oro eran tus engastes y tus adornos, preparados desde el día en que fuiste creado. Fuiste ungido querubín, grande, protector. El querubín es ese ángel que está cubriendo el arca de Dios, el trono de Dios. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estabas, en medio de las piedras de fuego. Andabas, eras perfecto en todos tus caminos. Desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Por qué vino la maldad? Pues a causa de la multitud de tus tratos, fuiste lleno de iniquidad. Es decir, empezaste a hablar con unos, a hablar con otros, a poner dudas sobre la justicia y el amor de Dios, y pecaste. Por eso, dice Dios, te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Un ser creado quiso usurpar el lugar del Creador. No le llegó con lo que tenía, sino que ambicionó ser él el creador mismo, el todopoderoso. En Isaías, en el capítulo 14, nos dice: tú decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Este ángel, nos dice Apocalipsis, que consiguió engañar a la tercera parte de los ángeles y los arrastró tras sí a la tierra. Sembró la sospecha y la amargura en el cielo. Hay personas que acostumbran a andar por aguas amargas, esos que te quitan siempre la fuerza. Empiezan a hablarte, te hablan mal de este, mal del otro, y tú estás deseando que tener una oportunidad para poder marcharte, porque no aguantas más. La murmuración en las iglesias es su obra. Satanás intentará, sobre todas las cosas, destruir tu relación con tu familia, con tus amados. En tu iglesia, destruir la iglesia, porque él odia a las familias, porque están hechas a imagen de la divinidad, al hombre y a la iglesia, que es la niña de los ojos de Dios. Lucifer vino a la tierra a tentar al hombre con el mismo argumento que usó para tentar a los ángeles, para engañarlos. Es decir, Dios no es tan bueno como tú te piensas, Eva, que sepas que no, que Él te está diciendo que no comas de ese árbol, pero lo que Él sabe, Él te dice que vas a morir, no vas a morir. Lo que Él sabe es que el día que comas de ese árbol vas a ser igual que Él, vas a conocer todo. Y Eva y Adán cayeron. A veces pensamos que el pecadito no tiene tanta importancia y puede tenerla toda. Cada decisión, por pequeña que nos parezca, puede al final transformar nuestras vidas, de vidas más o menos aceptables, en vidas miserables. Ellos estaban donde todas sus necesidades estaban cubiertas. Lucifer estaba en un puesto altísimo. Ni Adán, ni Eva, ni Lucifer precisaban rebelarse contra nadie. Lo tenían todo. Dios hizo al hombre libre. Podía haber creado autómatas, pero Dios no quiere una relación así. Yo puedo tener un muñeco, pero ese muñeco, aunque sea un robot y tenga muchas funciones y me haga mucho servicio, nunca podrá ser comparable a mi hija. Mi hija es mi hija, es lo más querido. Y yo no quiero que mi hija sea un autómata, quiero que me ame porque yo soy su padre y la amo. No por temor. Dios es así. Dios es un padre maravilloso y da libertad a sus hijos, deseando que le devuelvan el amor que Él les da. A Dios le gusta el amor. ¿Sabéis por qué? Porque Dios mismo es amor. Y el amor es una planta que solo se da en el ambiente de la libertad. Si no hay libertad, si yo te obligo, tienes que amarme, o me amas o te mato. No. Si yo obligo, ya estoy castrando el amor. Qué lindo es cuando viene mi hijita, papi, te quiero, y me abraza, y me besa, me agarra. Es la cosa más linda que hay. Muchas veces nuestras niñas, cuando se despiertan, vienen a nuestra cama y se ponen una de un lado y otra del otro, papi, mami, y te queremos, te quiero, empiezan a besarnos. Son momentos preciosos. El hombre usó su libertad, Dios lo hizo libre, y escogió mal. En Romanos 6, 16 dice Pablo, ¿no sabéis que cuando os sometéis a alguien, sois esclavos de aquel a quien os sometéis, de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Satanás va a querer que os muráis, va a querer destruiros, porque odia a Dios y por lo tanto odia a sus hijos, queridos, que eres tú y soy yo. Serán abiertos vuestros ojos. El ser humano creyó a Satanás y no a Dios. Y como consecuencia, entró el pecado con su horrible secuela de dolor. Fueron abiertos sus ojos. ¿Y qué fue lo que vieron? Para ver el mal, que era algo muy interesante. Porque el bien ya lo conocían, pero el mal no. Y lo vieron. Tristemente vieron el mal. Y vieron cómo envejecían. Vieron que estaban desnudos. Vieron cómo sentían vergüenza, culpa, algo que nunca habían experimentado. Luego, más adelante, contemplaron cómo un hijo mató a otro, la cosa más horrible que puede pasar en tu familia. Pierdes los dos hijos de golpe. Vieron cómo morían. Y como resultado, nosotros estamos viendo enfermedades, muertes, guerras, odios, porque el ser humano mayoritariamente decide hacer caso de las sugerencias del diablo antes que de los consejos de Dios. Dan a Satanás el control de sus vidas, le entregan el reino y Dios es atado. Incluso le hacen fiestas, el carnaval, son fiestas para Satanás, para ensalzarlo a él, esto que se hace en octubre, me parece que es el, bueno, ahora no me acuerdo del nombre, Halloween, y le dan un nombre de santo, es terrible. Bueno, pues digo que Dios en estos momentos es atado. ¿Por qué? Es atado de manos porque el hombre lo echa de su corazón y de su mente, y Dios a la fuerza no puede trabajar. Cuando yo fui a Ruanda, como decía al principio, había un odio terrible entre los Hutus y los Tutsis. Si veían a un Tutsi, lo mataban sin contemplaciones. Pero había tantas escenas tristes. Yo recuerdo una niñita. Vino un pediatra y me dijo, mira Ángel, tengo aquí una niñita que está muy mala, que está muy, muy deshidratada, se me va a morir. ¿Qué pasó? No, que voy a denunciar, no sé a quién, porque no podía denunciar. El pobre pediatra estaba tristísimo y enfadadísimo, porque le dije a un enfermero que le cogiera una vía y que la hidratara. Y él, en vez de cogerle la vía, no se la cogió. Es decir, una vena para poderle pasar suero hidratante. Pero luego fui a la hora siguiente y fui a ver a la niña, estaba sin coger la vía. Y le dije, tienes que coger la vía ya, ya, porque estas niñas si no se nos muere. Y sigo haciendo la ronda por el hospital y cuando vuelvo, sigue la niña sin la vía y el enfermero se marchó. Por favor, ¿me podrías tú coger la vía? Esta niña si no se nos muere. Y dije, voy a intentarlo. Y entonces intenté coger la vía, intenté sacarla adelante, pero ya era demasiado tarde. Llegó un momento en que la niña claudicó. Yo me quedé como el pediatra, rabioso, rabioso. Cuando voy a ver a la madre, Miro para ella, la niña estaba dentro con nosotros. Miro para ella, la madre, en mi expresión, se dio cuenta que la niña había muerto. Y me dijo, sé la voluntad de Dios. ¿Qué? No es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que esa niña muera. No es la voluntad de Dios que se maten los hombres. No es la voluntad de Dios que se odien, que haya un accidente y que mueran cuatro personas de una familia a lo mejor, que se enfermen las personas, que mueran las personas, que te abandone tu marido. Él sufre, si tú sufres. Cristo lloró cuando vio el sufrimiento en este mundo. Un día le preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres, porque nació ciego? Pero bueno, ¿qué preguntas me hacéis? O sea que por el pecado de los padres va... Por favor, Cristo lo explicó así. La explicación de Cristo la hace con una parábola. Dice, se acercaron los siervos del dueño del campo, está hablando de un sembrador que sembró un campo, y le preguntaron, Señor, pero tú sembraste buena semilla, tú sembraste buen trigo, pero sin embargo, ahora, dicen, ¿de dónde pues tiene cizaña? Y Jesús contesta, un hombre enemigo, un enemigo ha hecho esto. La semilla de la mala hierba prende fácil y crece. Yo tengo una huertecita y planto. Y uno de los mayores problemas, porque en Galicia llueve y hace y crecen mucho las cosas, la hierba sobre todo, y tengo que estar sacando siempre, siempre la mala hierba, porque si la dejo me va a ahogar las plantas y no voy a tener cosecha. La mala hierba crece sola. Satanás tira por ella para arriba. Crece rápido. El enemigo puso la semilla del odio, haciéndote ver a ti que porque yo soy madrileño y tú catalán, o porque yo soy de Vigo y tú coruñés, o porque yo soy irlandés y tú inglés, o porque yo soy judío y tú musulmán, que tenemos que odiarnos. Pero bueno, y muchos caen en la trampa. No es el castigo de Dios, no es la obra de Dios, sino del enemigo, que además, por si fuera poco, consigue que la gente eche la culpa a Dios. Porque cuando hubo una desgracia, oí a una locutora de una cierta cadena que decía, una mujer que se decía no creyente, dice, a ver, ¿dónde estaba Dios ahora en este momento? Pidiéndole cuentas a Dios. Cuando es el enemigo el que hace la obra, y la hace de tal manera que la gente acaba culpando a Dios. El hombre se separó de Dios, pero Dios no quedó de brazos cruzados. Tenía un plan para salvar al hombre. ¿Por qué? Porque lo amaba. Cristo pagaría por nosotros con su vida. Y Job es el paradigma del ser humano. Es el paradigma de la actitud de Dios hacia el ser humano, hacia el hombre. Y nos cuenta la historia que Satanás fue a la reunión donde estaban todos los responsables del universo, de los distintos mundos, y allí llega él y dice, ¿y tú qué haces aquí? Le contesta Job, le contesta Satanás, vengo de recorrer la tierra, vengo de pasear por ella, allí soy yo el amo. No, no eres el amo. Sí, sí, todos me siguen. No, todos no. Tú no has reparado en mi siervo Job, hombre maravilloso, perfecto. Satanás dice, bueno, 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 bueno. Tú le das lo que él quiere, lo rodeas de bendiciones, no me dejas acercarme a él, porque esto es lo que sucede con Dios. Cuando un hijo de Dios es fiel a Dios, el que habita al abrigo del Altísimo, mora bajo su sombra protectora. Entonces, Satanás le dice, tú lo tienes comprado, y como tú lo tienes comprado, por eso te sirve y te es fiel. Pero quítale lo que le das y ya verás si no te maldice. Y como todo el universo estaba pendiente de quién tenía razón, aunque la mayoría o todos creían en Dios, pero el argumento de un ser tan inteligente como era Lucifer los dejó en expectativa. Y Dios dijo, bien, quítale lo que tienes, lo que él tiene, pero a él no le toques, ¿eh? Ni le toques. Vale, vale, vale. Y entonces va, y Satanás, que es cruel, hasta más no poder, va y de entrada le quita todo, los rebaños, todo, todo cuanto tenía. Y por si fuera poco, le mata a sus hijos. Dios tiene que reivindicar su justicia ante el universo. Y el enemigo empieza su obra de dolor. Le quita cuanto tiene, hasta después vuelve a verse con Dios y Dios le dice, ¿qué? Para nada hizo lo que tú decías. Al contrario, dice, Dios me dio, Dios me quitó, alabado sea el Señor. Ya, bueno, bueno. Pero, ¿por qué no le tocaste la salud? Tú tócale la salud y verás si no te maldice. Bien, toca su salud, pero ojo, no se te ocurra matarlo. Vale, vale, vale. Y entonces le manda una enfermedad horrorosa, horrorosa. Pero, ¿quién produce todo eso? Dios está atado de manos, triste de ver como un padre que está atado a un poste y ve como unos malvados violan a su hija o a su esposa, la matan allí y que no puede hacer nada. Y Dios está así, sin poder hacer nada por su hijo, solo sostenerlo, darle fuerza. Y Dios sostiene a Job y Job reivindica a Dios. ¿Sabéis? Hoy somos el centro del conflicto, como lo era entonces Job. La creación, los ángeles, todos están pendientes de la batalla que se está librando en tu corazón y en mi corazón. Hemos de demostrar que Dios es justo, es bueno y capaz de transformar corazones. Somos el centro del conflicto. Decía Job, yo sé, aún en medio de su enfermedad, de su sufrimiento, dijo él, yo sé que mi Redentor vive y que después de deshecha mi carne, veré a Dios. Me gusta tanto esta expresión, este texto, que lo copié y lo puse en la esquela y en la tumba de mi madre y de mi abuelita. Ahora estoy descansando, pero yo sé que veré a Dios nuevamente. Y hago una pregunta. En este conflicto, en tu vida, en mi vida, ¿quién va a triunfar? ¿Podrá decir de ti y de mí, mira a mi siervo Carlos, a mi sierva Elena, mira a mi siervo Ángel, mira a mi siervo, cómo me ama, aún después de haber tenido problemas, cómo me permite dirigir su vida, cómo me sigue, cómo me abrió su corazón, cómo me permite cambiar su corazón, cómo puedo utilizarlo como instrumento útil para ayudar a las necesidades de los demás, para consolar a los que sufren, para vendar a los heridos. Estoy orgulloso de Él, que Dios pueda decir de ti, como deseo para mí, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Que Dios te bendiga.